¿Qué tal? El Señor te bendiga. Hoy vamos a seguir en este episodio. Vamos a continuar con el tema de ¿tienes miedo de ir a la iglesia? De la gente que tiene miedo de ir a la iglesia. ¿Por qué hay gente que tiene miedo? Y nos habíamos quedado en el relato de Doña Rosín. Desde ese punto lo vamos a tomar y entonces vamos a ir a la escritura, porque de eso es que se trata, que la palabra del Señor nos aclare todos los asuntos en este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. Cuando te estuve contando en el episodio anterior la situación de Doña Rosín, de esta dama que me había compartido años atrás, que ella quería hablar en lenguas. Era algo que ella veía en otra gente y a ella como que le gustaría también, le hubiese gustado experimentar eso que ella veía y escuchaba en otros. Estábamos también contando de una actividad donde ya fue un círculo de oración, donde había una dama que estaba lo que se llama en la jerga de iglesia imponiendo manos. Iba de persona en persona, le ponía la mano y decía un mensaje, aparentemente dizque de parte de Dios. Y yo te digo con mucho respeto que tengamos siempre, estemos alerta y estar claro si estas cosas son o no son del Señor. No niego que a veces hay personas que han dicho cosas de parte del Señor y se dan, pero muchas no. Y entonces, ¿dónde está la aclaración? Pero yendo al tema que estamos tocando sobre el miedo que puede tener una persona de ir a una iglesia o de entrar a una iglesia o no volver a una iglesia, y que a veces la misma iglesia cristiana, nosotros somos los que damos pie a darle razones a las personas a no venir porque entran y se enfrentan con unas cosas que ellos no logran entender. No son salvos, no conocen la escritura, no están maduros, entre otras cosas. Pero encuentran también mucho desorden. Y es lo que personas me han compartido a mí. Y entran a lugares que no lo que hay es gritería, gente corriendo para arriba y para abajo. He visto muchos videos de estos últimamente, me han llegado por el algoritmo de YouTube. Pues uno buscando el tema, entonces empieza a llegarte más videos en esa línea. De lugares que uno desconoce, de gente que uno desconoce, pero lo que uno ve, ni hablar la parte doctrinal, lo que uno ve y oye, dista mucho de ser algo edificante, espiritualmente, bíblicamente y cristocéntricamente saludable. No está eso ahí. Pero doña Rosín le tocó el turno que esta dama le pusiera la mano y la clave era porque la dama iba tumbando a la gente al suelo. Y entonces doña Rosín, la dama está empujando a doña Rosín por la cabeza y doña Rosín no se cae, está aterrorizada. Y esta dama, al ver que doña Rosín no hablaba en lenguas y le decía que hablara, doña Rosín se neutralizó por el miedo y la confusión, supongo yo. Una dama que está por allí cerca está viendo esta interacción. Que literalmente, esto me lo contó a mí doña Rosín, no tengo por qué pensar que ella está exagerando o ocultándome algo. Ella empezó a pisotearla, a pisarle los pies. Y yo vuelvo y reitero, obviamente, si cualquiera te da a ti con un martillo en un pie, tú vas a hablar en lengua. Yo también voy a hablar en lengua, pero son lenguas que no se pueden repetir, posiblemente. Pero esto es un asunto serio. Uno se ríe un poco, ¿verdad? Buscándole una parte más relajada a un tema, pero el tema es serio, es delicado. Doña Rosín, pues al final del día no cayó el suelo, no habló en lenguas. Y una dama que vio lo que estaba pasando intervino y le pidió a esta dama que dejara y cesara lo que estaba haciendo, estar empujando a Doña Rosín, pisoteándola, tratando de tumbarla al suelo como si fuera una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Obviamente ahí está, todo es humano, es una exageración. Esta persona está demostrando pues, lo que tal vez ha aprendido. Está pasando hacia adelante lo que se le enseñó en otro lugar. Y si no hay discernimiento de estas cosas, uno puede caer en graves errores. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, habla algunas cosas interesantes. Y yo creo que podemos leer ese capítulo poco a poco. En este tiempo que nos encontramos, que andamos por fe y no por vista, la nación que pedía señales era la nación de Israel y se le dieron. ¿Desde cuándo no vio señales? Desde el Antiguo Testamento, el tiempo pasado, cuando Jehová le demostraba a ellos cosas portentosas y cuando hablaba y era, sin lugar a dudas, Dios estaba ahí en el asunto, con su poder, su santidad, con su juicio y con sus bendiciones. Jesús vino y también por medio de él vieron no tan solo los mensajes que él dio, lo que salió por sus labios, sino también lo que vieron en los milagros y todo. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron. En esta dispensación de la gracia, Dios no está operando en esa manera. Sé que hemos visto cosas extraordinarias. Para mí el milagro más grande de todo es una persona que está muerta espiritualmente. Pasar de estar desconectada de Dios con un ticket seguro al lago de fuego, ahora tiene salvación y reconciliación y Dios la adopta como hijo. Hija, si eso no es un milagro, pues no sé. Pero milagro como se conceptúa generalmente, pues la gente quiere ver sanidades, que la gente recobre la vista, que la gente se le vaya el cáncer, etcétera, que recuperen su salud financiera, que están en un fracaso económico, que se salve un matrimonio, y sabemos de historias así, pero no siempre. Yo tengo que insertar nuevamente el testimonio que yo tengo del caso de mi esposa. Mi esposa padece de lupus eritematoso sistémico desde que yo la conozco y desde mucho antes de casarnos. Y ella se lo detectaron cuando tendría 17 o 18 años de edad. Así que gran parte de su vida ha tenido esa condición. Las hospitalizaciones, nosotros perdimos la cuenta. La cantidad de medicamentos que ella tiene que tomar a diario, yo perdí la cuenta. Su cadera izquierda ha sido reemplazada tres veces por una de metal. No una, tres, con la posibilidad de que tengan que hacerlo otra vez. Tiene las rodillas, ambas son de metal, son prótesis. Y su tobillo derecho tiene, porque se afectó tanto la coyuntura, porque es parte de lo que causa el lupus, que afecta las coyunturas, pues el médico tuvo que ponerle tres tornillos para sujetar esa pieza ahí. Si nosotros fuéramos montados como muñecos, el pie se le caería, porque no tiene ese agarre ahí. Es así que ella ha vivido todas esas cosas. Y yo te cuento esto porque en más de una ocasión, y yo no digo que la persona está malintencionada, pero tengo que traer esto con el tema que estamos tocando, donde hay mucha gente que los llaman para estos cultos de sanidad. Más de una persona me ha dicho a mí que ha orado por mi esposa y que ella está sana y que no me preocupe más. Las prótesis siguen ahí, la enfermedad sigue ahí. A ella le dio un infarto una vez, por poco le da un derrame cerebral, entre muchos otros padecimientos. Yo no estoy molesto con el Señor. Yo no me siento engañado. Al principio sí, cuando estábamos de novio, después nos casamos, yo le pedí al Señor que la sanara por lo mucho que ella sufría y todavía sufre dolores fuertes en su cuerpo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde el Señor se glorifica. Y ahí es donde yo voy entendiendo cuando Pablo le pidió al Señor, Pablo, que al principio, puedes leerlo en Hechos, Pablo sanaba, hasta con los pañuelos podía sanar a alguien, pero después no podía ni siquiera sanar a Timoteo de un mal estomacal, que le pidió que tomara un poco de vino. Ni él mismo podía quitarse el aguijón ese, que tres veces le pidió al Señor que lo sanara. ¿Y cuál fue la respuesta divina? La respuesta del Salvador, que es la respuesta para ti, para mí, y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, es bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor no tiene que estar sacando conejos de sombreros para impresionarme a mí ni a nadie. Pero en los tiempos antiguos había un propósito para estas señales. Hoy Dios no está en esas. No está haciendo estas señales. Pero para mucha gente, estos asuntos de, por ejemplo, el tema del don de lenguas, el llamado don de lenguas, es vigente y es necesario y es una prueba fehaciente que el Señor está con esa persona y el resto de la gente. Y el Señor va a utilizar algo que está causando tanta división y tanta confusión en el cuerpo de Cristo cuando Dios no es así. El capítulo 14 de Primera de Corintios comienza de esta manera. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que ahí lo que hay es palabra, compartir palabra de Dios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y lo que yo he visto en mi vida es que las personas empiezan a hablar en la glosolalia y en este idioma que se supone que es celestial, del espíritu, y lo quieren a unir a lo que pasó en Pentecostés, donde todo el mundo estaba hablando a la misma vez y todo el mundo se entendía. Pero las veces que yo he escuchado a personas manifestar esto, yo no entiendo lo que están diciendo. Y ellos mismos lo hablan, ellos mismos se interpretan y dicen, Dios está diciendo tal cosa. Y yo digo, pero si ya la palabra está escrita, si yo quiero que Dios me hable, y mucha gente dice, yo quiero oír la voz de Dios, la voz audible, y Dios puede hacerlo. Y no puedo poner en duda que puede que lo haga. ¿Quién le pone límites a Dios? Pero si está toda la escritura, vamos a empezar por ahí. Si yo quiero que Dios me hable, pues voy a leer la Biblia en voz alta y ya está Dios hablando. No soy yo, estoy leyendo la palabra de Dios, que edifica, que en ella hay salvación, que veo el carácter de Dios, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, entre muchas otras cosas. Y obviamente no logramos entender todo lo de Dios. Dios es enorme. Es profundo, sus caminos no son nuestros caminos. Dios es Dios. Nosotros tenemos muchas limitaciones físicas y mentales y espirituales, pero nos ha revelado suficiente para salvarnos, para reconciliarnos con Él, para tener santificación, glorificación, redención, perdón de pecados, vida eterna, sentados en lugares celestiales, etcétera, toda bendición espiritual. Pero hay personas que creen que si no se manifiesta otra cosa, pues no es. Eres lo que manifiestes, ¿verdad? Y yo he visto tantos videos de tanta gente hacer una serie de sonidos. Y llegué hasta a pensar, repetir aquí, reproducir más bien, es la palabra, para que escuches un ejemplo de eso, pero realmente no lo voy a hacer. Eso tú lo puedes buscar si tú quieres saber más sobre esto. Pero quiero llegar al punto de que hay personas que tienen miedo de entrar a las iglesias por lo que ven en las iglesias. Y los confunde. Y no hay quien les explique, ¿verdad? Y como lo he escuchado en más de una ocasión, quise compartir esto porque creo que es una tendencia un tanto seria y peligrosa. Dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos. Si yo voy, está el apóstol Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Usted llega a un sitio, está todo el mundo dizque hablando en lengua, es la primera vez que usted va, lleva a su familia y amistades años hablándole de que vaya a la iglesia, que necesita de Dios, por fin toma esa determinación. Por fin llega a la iglesia una persona que tiene tantos problemas, una persona que tiene problemas en el matrimonio, los hijos le gritan, el marido le grita, la mujer le grita, el jefe le grita, el vecino le grita, el perro ladra, buscando paz, buscando solución, le están hablando que Dios es la solución a su vida, que necesita de Dios y el día que por fin decide llegar a una llamada iglesia cristiana, de momento se escucha que Dios grita también. Póngase en los zapatos de esa persona. Dice, yo no sabía que esto era así. Y se va. O se queda, por respeto a quien lo invitó, pero no vuelve. ¿Y qué te dicen? Me da miedo eso. No entendí. Había confusión. Vea lo que quiero llegar. Dice el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, si no se habla la escritura y no se traza correctamente y no se predica correctamente, ¿cómo la gente va a entender? Pero si sobresale y abunda y se enfatiza en la experiencia y en el llamado don de lenguas y en gritar y en otras épocas era hacer sonidos de animales, como pasó en Canadá, o hacer ataques de risa, o mucha gente a la misma vez. Esto es otra cosa que yo quiero compartir, que yo lo he visto. Estamos en la iglesia X y se le pide al hermano José. Hermano José, diríjanos en oración. Y cuando José empieza, Padre amado, y cuando empieza a orar, que lo designaron a él o a la hermana María, le dijeron para que nos dirija en oración. Y cuando empiezan a orar, que ellos le están hablando a Dios, se supone que uno esté pendiente porque ellos están llevando esas oraciones delante del Padre, que está escuchando y que está en nosotros y todo eso que sucede en la iglesia. Y lo que sabemos que dice la Escritura, de orar sin cesar y todo. Pero entonces todo el mundo empieza a orar a la misma vez. Y entonces oran más fuerte en volumen, en decibeles, que José o María. Entonces, de momento, todo eso se convierte en un desorden, hermanos. Se convierte en una confusión que no edifica al cuerpo y confunde a cualquiera que llegó hace poco. A los bebés o a los no nacidos de nuevo todavía, porque no han creído, no son nuevas criaturas todavía. ¿Ves por qué quiero traer esto? No son críticas por criticar, ¿verdad? Porque cada cual, pues, le sirve al Señor y si para el Señor lo hace, para el Señor lo hace. Y si para el Señor no lo hace, no lo hace. Pero Pablo va a llegar a una lógica muy buena y las palabras están ahí para nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento y vienen de parte de nuestro Señor. Dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, porque no nos vamos a entender. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, si vamos a hacer algo que sea lo que ayude a la congregación, que edifique, pero también consideremos al que no ha creído para que reciba el evangelio de salvación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder, interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Escuchen esto, los versículos 15, o el versículo 15. Esto es bien importante que lo medites y lo marques y profundices pidiéndole sabiduría al Señor en cuanto a esto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No es orar por decir palabras, no es orar para impresionar como hacían los fariseos, no es orar para tratar de impresionar a otros. Eso es otra cosa que yo he visto y es parte de la velocidad de crecimiento que tenga un cristiano u otro cristiano. Fulano, dirígenos en oración. No. Ponte al hermano José, porque el hermano José ora bien bonito. Hermana, a usted le toca hoy orar, que llevamos mucho tiempo, usted lleva tiempo con nosotros y usted nunca ha dirigido una oración. Vamos a hablarle al Señor. No. Ponga a María. María realmente ora bonito. Y se trata de orar bonito. Se trata de orar con fe y confianza en el Señor y con el entendimiento. No sobrecogido por unas emociones que descontrolen, porque somos criaturas emocionales, pero nuestro culto es racional y tenemos dominio propio. Porque si no, es bien fácil pensar que cualquier cosa que parezca iglesia es iglesia. Que cualquier cosa que parezca que viene de Dios es de Dios. Tengamos cuidado. Porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz. Y sus agentes también. ¿Y usted cree que no invaden las iglesias? ¿Usted cree que en esta hora que tú y yo estamos hablando no hay prácticamente demonios dirigiendo congregaciones? ¿Y cómo lo sabemos? Pues por la enseñanza. Y por lo que manifiestan. Y por el desorden. Por eso es que hay que pedir discernimiento. Por eso es que yo te digo que tú y yo tenemos que ser como los bereanos, leyendo la Escritura a ver si estas cosas son o no son ciertas, para no caer en doctrinas de demonios o no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, como dice el mismo apóstol Pablo, porque él vio muchas cosas. En su tiempo, si estuviera hoy, yo no sé lo que pensaría. Sería muy interesante ver su parecer. Vamos a seguir leyendo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y en la parte de los cánticos, que ahí también está surgiendo otro grande problema, que a veces las canciones llamadas cristianas que se entonan en algunas congregaciones y se escuchan por la radio y se presentan en conciertos que vienen muchísima gente y cobran muchísimo la taquilla, la letra, cuando usted lo busca a través de la Escritura, no se sostienen bíblicamente. Pero a nosotros nos parecen bien. Porque ¿qué tiene de malo? No seas tan serio, muchacho. Tú estás cogiendo todo muy en serio. Pero si seguimos así aguando todo, pues en este juego entonces todo se vale. La doctrina no es importante. Lo que Cristo resucitado y glorificado le dio a Pablo es indiferente. O sea, tómalo si quieres. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no voy a dejar dominar de cualquiera. No, porque nosotros queremos andar en el Espíritu y ser guiados por Él. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Si conozco la Escritura. Pero si lo que quiero es, Señor, quiero hablar en lengua, Señor, quiero tener don de sanidad. Pues si tienes don de sanidad, parece la entrada de un hospital y no deja entrar a nadie. Sane a toda esa gente que entre por ahí. No lo haga así en casos aislados. ¿Me entiende lo que quiero decir? No quiero ofender, pero yo estoy observando y lo veo con relación a la Escritura. Y veo cosas que me preocupan grandemente. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, dice la Escritura. Pero tengo que pensar. A pasar más bien al versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice el apóstol Pablo en ese momento. Pero entonces mira la lógica que él trae en el 19 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, o sea, para que otros sean beneficiados y edificados, que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Y dice el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque mucha gente, ¿verdad? Vamos al 23 rapidito porque me estoy quedando sin tiempo. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿ves? Los que no han nacido de nuevo, los que llegaron de visita. No dirán que estáis locos. Pablo es el que escribe esto en el versículo 23. No dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, o sea, hablan la palabra, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. Así que, y tengo algo más por aquí, el 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, por dos o más, o a lo más tres, y por turno uno interprete. Jamás en mi vida yo he visto esto, pero vuelvo y repito, el don de señales y eso de lenguas y todo eso ya en esta dispensación que andamos por fe y no por vista no está presente con todo aquello que el Señor dijo que los apóstoles podían hacer, que podían agarrar serpientes en las manos y no iban a morir. ¿Usted no ha visto los videos que hay en el internet de personas que quieren imitar eso o de tomarse un brebaje que está venenoso y no se mueren? Y se mueren o agarran una serpiente y los pica y los mandan para el hospital. ¿Por qué? Porque no están interpretando la palabra, trazándola correctamente como Pablo manda, para este tiempo. Porque las cosas que llenan la vista, que llenan el oído, eso llena la carne, pero el espíritu. Y por eso entiendo que mucha gente le gusta estudiar el Antiguo Testamento porque vean un Dios más dramático, más evidente. Y en esta dispensación, pues, es por fe, confiando en la palabra de Dios y que Él está presente en nuestras vidas. Pero de que hay confusión, de que hay gente que no se atreve a entrar a una iglesia por lo que han visto antes. ¿Qué tú piensas? Me gustaría saber lo que tú piensas. Dice que debe haber gente que interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se ve? Todo el mundo a la vez. Y no en balde la gente se confunde y se asusta y se aterra. El versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El tema era importante, el tema había que traerlo, se trae con respeto, pero es un tema de actualidad, está sucediendo hace tiempo. Estas iglesias que tienen muchas de ellas estos desórdenes, ¿sabe lo que me impresiona? La cantidad de gente que hay ahí. Y no tan solo que se manifiesta y el desorden, es lo que dice el que está al frente y lo que pide, y la gente lo hace. Y le exigen diezmos y le meten miedo que si no diezman Dios le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Y le piden los títulos de la casa, y entre otras cosas. Y empieza todo el mundo a correr, literalmente a correr, hombres, mujeres y niños. Y de momento llegó la visita. El incrédulo, el indocto, y mira y dice, esta gente está loca. Cuando no debe ser así, porque la clave es edificar. Y se ora con entendimiento, se adora con entendimiento, se predica y se evangeliza con entendimiento. De eso es que se trata. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Te exhorto a que tú también hagas tu propia búsqueda e investigación sobre estos asuntos. Yo te estoy dando mi parecer y mi observación de años en la fe cristiana y cómo las cosas van cambiando a una velocidad pasmosa. Mantengámonos firmes en esta gracia en la cual estamos firmes y andamos por fe y no por vista. Que el Señor te bendiga mucho.